72. Con la victoria de anoche, aumentan su ventaja en la cabeza del oeste y acumulan 24 triunfos en 27 partidos.
Dos historias más. En balonmano, el Barcelona gana la Copa Sobal y Carolina Marín gana en Milán. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos la información deportiva. Aquí en COPE Navarra reciban un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que repasar el partido del Club Atlético Osasuna del pasado sábado en el Wanda Metropolitano. Una derrota por 2-0 del conjunto rojillo que deja varias cuestiones a analizar. Algunos errores defensivos del Club Atlético Osasuna y también polémica sobre el VAR, que además se va a ampliar a varios días porque Osasuna va a presentar, de momento no lo ha hecho, una queja ante la Real Federación Española de Fútbol. Repasamos ya titulares. El VAR es uno de los protagonistas, ha habido varios equipos que han realizado una queja y Osasuna se sube a ese barco. Ya lo saben, ¿eh? La queja por un lado es porque el árbitro no se le pregunte para que vaya a ver esa jugada, que no lo piten desde el VAR, y también, por supuesto, la queja de que se les miente y se les diga que se había resbalado. Este es Yagoba Arrasate el sábado después de acabar el encuentro.
Yo creo que todos tenemos que ser comprensibles con el VAR, que es una buena herramienta y que va a ir mejorando, que esto es un proceso, que todo es susceptible de mejora, pero no admitimos la mentira. La mentira no, el error sí, la mentira no. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y que no ha habido contacto. Y el árbitro lo mismo, y es mentira. Yo puedo entender que se equivoquen, como nosotros, en muchas acciones. Y estoy a favor del VAR y creo que es una herramienta que va a ir en mejora y todos tenemos que ser comprensibles. Pero de ahí a la mentira, no.
Yo creo que el VAR, lo primero, ha venido para quedarse. Creo que hemos mejorado, pero creo que tenemos todavía que seguir mejorando porque hay varias cosas en las cuales hay que hacer incidencia y una de ellas es, pues bueno, saber el por qué esa jugada no es penalti, por qué el árbitro no la ve y, sobre todo, por qué se le dice al banquillo que se había resbalado, cuando simplemente si hubiesen dicho que no había ese penalti, creo que la mentira no existiría y, en este caso, creo claramente que querían quitarse el marrón de encima, pero creo que les viene ahora uno más grande y además va a durar durante varias semanas después de esa queja. Nosotros una pausa y saludamos ya a los tertulianos del día de hoy.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
BTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, pamplona, tapas y vinos.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
BTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
En Leclerc celebra las fiestas al mejor precio.
Solo este martes 17 de diciembre, 20% de descuento en ticket Leclerc en carnicería, frutería, quesos y congelados.
Sí, sí, como lo oyes, un 20%.
Leclerc, la compra inteligente.
Estas navidades preocúpate de otras cosas, porque del jamón nos ocupamos nosotros. Y es que por la compra y montaje de 2 neumáticos Michelin, te regalamos un cheque taller de 20 euros. Y por la compra de 4 neumáticos, te llevas una paletilla Gran Reserva.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
Por fin llega la Navidad. Los turrones rollo, los mazapanes, los guirlaches, en confitería y cerería Don Ézar. Dulces típicos navideños completamente artesanos en Don Ézar. Con servicio a domicilio. Estamos en donezar.com, en el 948 22 13 38 y en Zapatería 47. Confitería y cerería Don Ézar.
Nosotros 3:30 comenzamos este tertulión rojillo de primera para analizar el partido, para analizar esas declaraciones del VAR y todo lo que aconteció en el Wanda Metropolitano.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Comenzamos tertulión rojillo de primera después de la derrota por 2-0 de Osasuna en el Wanda Metropolitano y además con polémica. Saludamos ya a los contertulios del día de hoy. Javier Salvador Saba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Por cierto, has invitado a los veteranos del Real Madrid a tu pueblo.
Sí, ¿por qué no?
No, pregunto.
¿No
has podido mover ficha para los veteranos del Barça?
No es cosa mía, pero me alegro mucho de que vayan a venir los veteranos del Real Madrid y sobre todo los veteranos de Osasuna.
Sí, que también. Mira, ahí me has ganado. ¿Cómo viste el encuentro?
Bueno, pues la verdad es que hasta hubo un partido hasta el gol. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid, bueno, sin un juego muy allá va o sin una presión de estas altas de las que nos suele acostumbrar, creo que le creó bastante, bastante peligro a Osasuna. De hecho, creo que en la primera parte Sergio Herrera fue el más destacado de los nuestros. Y sí que es verdad que a raíz de ese error en cadena, primero de Estupiñán por hacer la falta y luego en el marcaje con el gol de Morata, creo que ahí se acaba el partido, porque ahora mismo meterle mano a este Atlético Madrid cuando se te pone por delante es harto complicado. Sí que es verdad que Osasuna lo intentó, pero prefiero quedarme ya con la imagen que vimos, sobre todo en la primera parte, con quizás esa opción de Brasanac de podernos haber adelantado en el marcador y, por qué no, ese penalti claro al mismo jugador que tampoco quisieron mirar o ver o pitar. No quiero decir con ello que Osasuna se hubiese llevado el partido o hubiese sacado algo con esa jugada, pero creo que hubiese pintado completamente diferente.
Yo creo que era fácil de pitar y eso es lo que indigna.
Era fácil de, por lo menos, decirle al árbitro que fuese a mirarlo porque había algo. Y es que además en la imagen es que se ve muy claro que le arrastra el pie. O sea, creo que no hay ni siquiera dudas en esa jugada.
A mí la verdad es que estoy a favor del VAR. Creo que hay que cambiar ciertas cosas, como por ejemplo creo que hay que aprender de casos de éxitos, como en este caso se lo juega con el tenis, que creo que lo deberían pedir los equipos, el VAR. Uh-huh. Creo que solucionaríamos muchos de los problemas y muchas protestas, como la de Piqué frente a la Real. ¿Quieres un VAR? Pues pídelo, si es que te quedan y no los has gastado antes en jugadas que no eran como pensabas. Pero creo que a mí lo que me sabe malo realmente, no sé si se equivocan, si pitan, si no pitan, sino es lo rápido que resuelven la jugada del penalti de Brasanac. Me parece que no se toman el tiempo necesario para ver y analizar bien la jugada, que es lo mismo que me pasa en el partido del Sevilla en la posible mano, que no sé si eso no es mano. Según la toma me parece muy clara, según otra toma no me parece tan clara, me parecen todas mano, pero es que lo resuelven muy fácil, o sea, muy fácil, mejor, muy rápido, y es lo que me fastidia, diciéndolo claro.
A mí lo que me fastidia de esas jugadas es que ni siquiera el árbitro vaya a mirar.
Por eso digo que lo resuelve muy rápido, que se me va, que no es.
Sí, pero claro, es que ahora mismo, teniendo la tecnología, se queda aún incluso mucho más retratado, ya no el colegiado, sino la persona que está ahora en el VAR ahora mismo. No sé, Alberto, yo al final estas cosas da que pensar. Mira, al final durante el partido sí que muchas veces, pues bueno, el otro día con el Sevilla yo cargué bastante contra el linier de mi zona. Claro, luego vas a casa, ves el partido repetido, jo, y te das cuenta de que ha acertado en casi todas las jugadas. Mm. Entonces, quizás en el campo, tanto ellos como nosotros, pues puedes tener una percepción, joder, pero si ahora tenemos la opción de la televisión, vamos a perder un poco de tiempo, que no pasa nada, que en otros deportes se
para muchísimo
y,
más.
Oye, y si dura 3 horas, pues 3 horas que tenemos
de diversión,
de espectáculo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que lo que hay que hacer es, pues, como dices tú, mejorar estas cosas de VAR y tratar de que, bueno, de que nadie salga perjudicado en esta, uh-huh, en este sentido.
Y, por cierto, ya termino, salvo que el resto de contertulios quieran decir, que todavía no los he presentado, que hemos avanzado en una de las cosas importantes, que es que ya entendemos que el árbitro se puede equivocar y hasta se debe equivocar. Nadie ya le reclama al colegiado que no pites el penalti, sino que ya reclamamos que el de la tele, que es el que lo tiene que ver claro, no lo pite. Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me he reído bastante con tu Twitter después del partido con algunas frases que dejaba. La verdad es que, bueno, y por supuesto con esa rueda de prensa sorpresa de Osasuna todavía más. ¿Cómo viste el encuentro?
Yendo a lo solamente futbolístico y no obviando que Osasuna juega en uno de los campos más difíciles ante uno de los mejores equipos de la liga, creo que Osasuna tampoco es que plantara mucha cara en el global del partido, ¿no? No hay que olvidar que sobre todo en la primera parte, Sergio Herrera fue el mejor del equipo, y no por una parada o dos, sino por varias y continuadas, ¿no? Un equipo como el Atlético de Madrid que no tenía gol, que no hacía muchas ocasiones y que su juego, pues bueno, estaba dejando dudas en sus aficionados durante casi todo lo que va de liga. Pues sí que a Osasuna le supo atacar, le supo crear muchas ocasiones de peligro, le supo atacar en oleadas, y Osasuna por momentos se vio bastante desbordado, ¿no? Y solamente, si nos fuimos vivos al descanso, seguramente serían por las múltiples acciones de Sergio Herrera, que estuvo magistral. Pero cuando tu equipo le crean tanto y tu portero es el mejor del equipo y casi se puede decir del partido, pues sí que algo estamos haciendo mal, ¿no? La defensa a mí no me gustó en el global del partido, y creo que echamos de menos mucho a varios de los centrales que tenemos ahora mismo, bueno, a las puertas ya de la recuperación, y sobre todo al lateral derecho, que sorprendentemente parece que no tenemos ningún recambio de garantías, ya no en la primera plantilla ni siquiera en el promesas, ¿no? Eso en cuanto a lo futbolístico. En cuanto a la polémica, digamos, por el tema del VAR y del penalti, bueno, pues a mí me parece increíble que no se pitara. El sábado, la verdad, que estaba indignado. Y luego el domingo ya pasé de la indignación a otro estado, a otra fase ya, digamos, peor, ya cuando leí las crónicas deportivas de los diarios de Madrid, deportivos y no deportivos, cuando ves los resúmenes donde se obvian también esas imágenes y la polémica, donde muchas emisoras de radio pues se pasa casi de puntillas, ¿no? Y se obvia una cosa tan rara, que si hubiera sido al revés, pues bueno, estarían el Atlético de Madrid haciendo ya otro comunicado como hizo hace poco.
Por cierto, Paco González reclamó que era penalti claro y que le había perjudicado a Osasuna.
Sí, pero Pedro Martín dice que no, y correcto, todos los que estaban alrededor, luego hoy en la retransmisión, luego que pude oír, como él dice que para él no le parecía, pues todos los que estaban en el Atlético de Madrid, me da igual que sea Juan Gato o que sea Antonio Ruiz, dice, ay, pues como este es el que sabe, dice que no, pues no habrá sido. Me pareció vergonzoso, la verdad.
Pedro Martín le pasa que nos la tiene jurada por lo del Reus, que como le dimos la razón, ¿eh, Javi?
Será por eso.
Julio González, muy buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo viste el encuentro?
Pues...
ay, tú, Rubén Martínez.
No, ya no... no lo echo de menos, vamos. Ayer,
normal, el sábado, los paradones, bueno, de Sergio y de Juan.
Sí, exacto. Sobre todo de Sergio. Pero bueno, el partido, tuve la suerte de pasar el sábado en Madrid. Estuve viendo el partido en directo. Y luego, además, conseguimos unas invitaciones. Era fila 1.
¿Gratis, o sea, encima?
Invitaciones de empresa. Por cierto, doy las gracias a Begoña, una milagresa finca de Madrid. Toma que ya nos consiguió experiencia banquillo. Eran las invitaciones. Y la verdad que son espectaculares. Son las dos filas por encima de los banquillos. Y yo vi el partido de la perspectiva de Yagoba. O sea, lo que vio Yagoba, vi yo.
Bueno, bueno.
Lo que vio físicamente, lo que vio Yagoba, lo vi yo.
Ha dicho lo que vio, no lo que interpretó.
Que iba a la segunda. Otra cosa es que sepa más de fútbol que yo, que es lógico. Pero bueno, vimos lo mismo. Hablando del partido, que lo vi desde ahí, desde esa zona. Lo que me gustó, el 11, el tribote que sacó, porque no había otra. Contra el Cholo había que jugar así. La posición de Mérida. Jugaba adelantado, se cambiaba con Brasanac. Las dos que tuvimos fue cuando Brasanac subió, que fue el palo ahí entre Oblak, sí, bueno, el palo y el posible penalti. Pero yo lo que veía era Mérida iba a presionar, pero luego cuando tenía que sacar el balón bajaba también a sacar el balón. Esos son muchos metros para Mérida, o sea, es que estaba arriba y abajo, y ese tribote yo hubiera puesto fijo Brasanac delante y Mérida atrás, pero bueno. Y luego lo que dice Javier, la defensa, a ver, tenemos un agujero ahí entre Aridane y Nacho Vidal, que y Roncaglia, yo no compro que sea el habitual recambio de Nacho, o sea, puntualmente lo puedes poner de lateral, sí, pero para ponerlo de siempre, a ver, el segundo gol entraron como una autopista por ahí, la espalda Saúl le cogió a Roncaglia, lo veo muy pesado, muy lento para ser un lateral, aunque cumple, pero... Y luego lo que dices, Sergio Herrera, si fue el mejor en la primera parte, es porque en la defensa y en la medular...
Pero bueno, es lo lógico que cuando vas a esos campos y
déjame
quieres puntuar...
saludar a Jesús Razuste, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, pues parecido a mis compañeros, ¿no? Me parece que fue una derrota justa, la de Osasuna, de los cuatro partidos que ha perdido. Para mí, lo comentábamos en una pretertulia que hemos tenido, para mí ha sido el partido que más claramente hemos perdido.
Bueno, y el del Bernabéu, ¿no?
Sí, pero incluso el del Bernabéu me pareció que no nos ganaron tan fácil, o por lo menos no nos generaron tantísimas ocasiones claras como nos hicieron este sábado pasado. Entonces, bueno, pues es un escenario complicado para Osasuna. El medio del campo del Atlético de Madrid me pareció una auténtica barbaridad. Músculo a tope con Saúl, Coque, Tomás. O sea, me pareció muy, muy complicado contrarrestarlo. Estoy de acuerdo contigo en la posición de Mérida. Yo lo pondría un poquito más por detrás, porque si no sube demasiado. De hecho, había jugadas que se le veía presionando, que iba prácticamente hasta el portero. Entonces, luego, recuperar la posición se le hace complicado. Bueno, y luego el tema del VAR y todo esto nos perjudicó claramente. Yo también estaba súper cabreado. No tanto por el error, porque el árbitro se puede equivocar, por supuesto, nos equivocamos todos, se equivocan los futbolistas y los árbitros también, ¿no? El campo es muy grande. Yo a mí lo que más me escuece es la falta de criterio que creo que hay en el tema de las revisiones. Hay veces que el árbitro del VAR manda al árbitro a mirar las jugadas, algunas jugadas, y en estas pues no le hizo, vamos, ni mención de que por lo menos fuera...
No le puso cariño.
No. Entonces, joder, pues no puede ser. Ahí yo creo que todos los equipos están un poco... que no saben por dónde les da el aire, ¿no? Tiene que haber un criterio unificado, y si lo hay, yo creo que mejorará mucho esta herramienta, que estoy a favor de ella, pero hay que mejorarla.
Me llamó la atención también la tranquilidad del Atlético ante ese penalti. Es verdad que no hay muchas protestas, que se monta rápido la contra, pero es que es un penalti muy claro, ¿no?
Yo, en esa, lo que decías de pedir VAR, pedir... También cabe otra posibilidad, arriesgando un poco. Si Brasanac lo ve tan claro que me han hecho penalti... protestar para intentar o parar la jugada o incluso que te saque amarilla. Entonces ya se para el partido. Entonces sí que lo revisan, digamos, con el partido parado. O sea, no sé si me entendéis de
arriesgar demasiado. Pero si le han dicho por el pinganillo, se ha resbalado,
ya, pero,
sigue...
Por ejemplo, ya hay amarilla, ya se paran a ver la amarilla. No, que es penalti. Te quito la amarilla, es penalti. Como diciendo, yo lo tengo clarísimo que ha sido penalti, vamos a parar la jugada. Porque no se paró la jugada. Si es que en la contra casi meten gol.
Pero sí. yo veo al árbitro pidiéndole a Brasanac. No, tranquilo, que me están diciendo. Si le dicen que se ha resbalado, o sea, no es como la del día del Sevilla, que ni siquiera se revisa la jugada, ya, ni se dice. ¿No?
Después de la parada de Sergio, que va el balón al larguero de Diego Félix, llega un momento en el que el árbitro se echa la mano al oído, sí, y dice: espera, que me están diciendo algo. Entonces, en ese momento, yo, la verdad, que no lo había visto tan claro. Ves las imágenes y dices, ya, yo dije,
se lo va a pitar, penalti, lo va a pitar.
Penalti, pero es penalti, va a pitar penalti. Claro, de repente se queda ahí 5 segundos y dice, vale, siga.
Pues y la pregunta del millón es, ¿por qué si se ve que es un penalti tan sumamente claro? Uh-huh. Porque tú haces una encuesta de 1 millón de personas y el millón de personas te dicen que es un penalti claro.
No, ya ves que no. No.
¿Por qué dice que se ha resbalado? ¿Cómo puedes ver una cosa que no ha existido?
Eso es.
Pues porque que al final en el VAR hay otro árbitro y tiene una interpretación y lo mejor solo ve la imagen una vez porque está ya mirando la siguiente de Joao Félix a ver si hay fuera de juego o lo que sea, por si hay gol, y ve esa y en ese momento dice nada, resbalón rápido, y se lo dice al árbitro y el árbitro dice pues nada, sigan. Porque lo que dice, porque no se le pone cariño en este caso a la jugada, pues porque eso es Osasuna. Si hubiera sido un Madrid-Barça, ¿tú crees que esa jugada no se revisa está, 3 o 4 veces? No está, hasta que se ve claramente si eso no es.
Ya ves que no, que la Noeta se dio otra jugada similar y tampoco se revisó.
Porque a lo mejor considera una interpretación, pues que ahí agarra primero uno que otro.
Yo lo que creo es que sea el equipo que sea, el árbitro principal del partido tiene que tener más protagonismo y tiene que ir más veces a mirarlo y ya está. Y si hay que parar 17 veces el partido, pues se para y ya está.
El protocolo de Barça dice que solamente se va a revisar jugadas claras y que no tienen discusión y que son obvias. Entonces, esas son muy poquitas en un partido. Pueden ser 3 o 4,
pero es que
mucho.
Si la de Brasanac no es obvia, pues...
Por supuesto que lo es. Pues de ahí la incongruencia, el no entender por qué esa jugada no acaba siendo penalti.
De todas maneras, para echar un capote al VAR. El VAR ha venido para quedarse.
El Fouto Navarro.
Yo estoy a favor del VAR,
A los equipos modestos nos va a venir muy bien. Hombre, Osasuna le viene de perlas.
Perdona.
A eso voy.
En este caso nos perjudica. El día del Sevilla nos perjudica.
pero es que tendríamos menos puntos sin el VAR, ¿eh?
Estaríamos en descenso con las decisiones arbitrales.
No sé si en descenso, no lo sé, pero casi. El Leganés, empiezas a tirar y dices, ojo, que hemos mejorado, queremos seguir mejorando más, pero hemos mejorado. Pero creo que lo primero, creo que tienen que tener un criterio unificado, que tal vez el VAR lo tengan que llevar, al final, tal y como está ahora mismo la parrilla de partidos, es que sí, casi, con una persona puede ser la que juzgue todos los partidos. Es decir, Paco González o el que esté en cada emisora hace todos los partidos. Oye, que sea esa persona la que juzgue, ¿no?
Juez único.
Sábado hay dos jueces únicos, por si acaso, se pone un día malo y que juzgue todas y que tenga siempre el mismo criterio.
Pero la cuestión es que Mateu tiene un criterio, claro, González Fuertes tiene otro.
Igual la solución... dos soluciones muy sencillas. Una, poner una persona que juzgue todos los partidos y la segunda, que pidan, salvo el fuera de juego, por favor, que pidan los equipos el VAR. Que es que te quitas el 80% de los problemas de por qué aquí ha entrado, por qué allí no. Ya está, oye, ¿por qué? ¿Arrasa te la pide? No, pues lo siento, se la ha tragado. No,
pero Alberto, al final, los periodistas tienes que vivir también de la polémica. O sea, no puedes tenerlo...
Yo no.
Sí, pero...
Nosotros estamos aquí para otra cosa. En tertulias hablamos...
No hay más que ver.
Hoy por casualidad, pero...
No, pero no creo que esto de ni... Es que es el tema del día.
No hay más que ver la diferencia de criterios que tienen los árbitros, ¿no? A los 10 segundos el otro día le hacen una entrada a Chimi Ávila, que es de tarjeta amarilla de Saúl.
Sí.
¿Qué pasa? Que a los 10 segundos... Pues también se la sacaron a Chimi el día del Athletic a los 60 y pico, los 90 segundos.
Bien sacada también.
Bien sacada, sí, no. Pero sacada. Es que el otro día no había amarillas. No sacó amarillas. No.
Pero
sacó,
era el listón que tenía de
la... Bueno, perdona, y la falta que hacen en banda al Chimi...
Felipe le pega sin balón.
Con las entradas que hubo de tarjeta, incluida la de Chimi, la cama que le hace, que es de tarjeta, sí, clarísima. De tarjeta, correcto, pero la primera que hacen a los 10 segundos también. La que la hacen en banda, la de menos Felipe, que amarilla. Cuando va a sacar Torres y no le deja sacar, también es tarjeta amarilla. Al final, ¿a quién se la saca? Al chaval, al Manu Sánchez del Atlético Madrid.
Sí, además a la primera.
Y la pérdida de tiempo de Sergio Herrera. Las únicas amarillas que hubo en un partido que debía haber, por lo menos, no sé, 4 o 5 tarjetas.
Me acordé de la segunda amarilla ayer el otro día, con la patadita esa que le pegó al jugador del Sevilla, que enseguida fue el árbitro con un poseso con la tarjeta en la mano.
¿Diferencia de criterios?
No, pues se la han quitado.
Sí,
pero no, suspensión cautelar.
Para mí sí que, cambiando de jugada, para mí sí que es extraño que una jugada donde hay contacto, por lo menos se la quiten de forma cautelar. La tarjeta ayer me sorprende una barbaridad, porque otra cosa es que no lo hubiese tocado, ¿no? Entonces dice el juez, oye, aquí no hay contacto, no puede haber amarilla, no puede haber falta nunca. Pero habiendo contacto, yo no digo que sea de amarilla o que no lo sea, pero me extraña...
Bueno, por dejar el VAR con V atrás, otra jugada que me llama la atención es en el 1-0 del Atlético de Madrid. Hay dos cuestiones que no entiendo. La primera es la falta de Estupiñán, que creo que es la típica jugada en campo de tercera división, de juveniles, de infantiles, de cadetes, que es a la que va, se oye al portero y al central siempre gritando ¡Sin falta! Y va Estupiñán, la verdad es que como un tórico, y le hace la falta, que más que el delantero en esa ocasión. Y luego... me pasa parecido a esa Champions que le gana el Madrid Atlético, que le mete Ramos en el 93 gol de cabeza y dices, mira, vamos a ver, ¿a quién hay que marcar? Ese día había que marcar a Ramos, que te lo meta Modric de cabeza si quiere, o Kroos, y en este caso, ¿a quién tienes que marcar en el córner? Pues a Morata, ¿no? Déjale al chaval lateral izquierdo, déjalo libre, deja libre a quien quieras y marca al bueno.
Bueno, a ver, el Atlético de Madrid tiene Felipe, Saúl, Tomás, tiene buenos,
que me lo marque
cabeceadores, pero la verdad es que al 9... Yo creo que siempre hay que tener una vigilancia.
Y más con
especial.
Ese tipo de 9.
Sí, porque es mejor cabeceador, quizás.
Si es Nino, pues igual cambiamos de opinión.
Si el tanque es ahí.
Sí,
igual el centro, ¿cómo lo pone este, Trippier? Que lo pone.
No, a ver, Trippier lleva varias asistencias de gol porque tiene un gran golpeo de balón. Pero es verdad que Morata te puede ganar por arriba, como nos han ganado. Que por cierto, Osasuna ya llevaba una muy buena temporada donde ni siquiera pues recibíamos cabezazos, pero sí que es verdad que. Creo que es David el que se despista, por lo menos creo que marcan en zona y está en su zona. Pero bueno, que falla Estupiñán, está claro, falla David, está claro, fallan al final todos los jugadores y es que si no hubiese fallos, pues no hubiese goles. Pero sí que es verdad que es flagrante las dos acciones, tanto la falta de Estupiñán como el error en la marca.
La jugada esa viene de un previo fuera de juego que por la costumbre que hay ahora de no pitar, ¿no? Pues no, era un fuera de juego a Joao Félix. y que el árbitro, en este caso el asistente, no lo pita porque no lo vería claro, y como no acaba en gol, pues claro, ya esa jugada ya queda como invalidada, digamos, ¿no? Y luego viene, pues eso, la falta que hace Estupiñán, y yo pienso que Estupiñán se equivoca dos veces, una cuando hace la falta, y yo creo que si no va por el balón, yo creo que igual hasta la podía haber parado Sergio Herrera, porque yo creo que casi le veo como que le moleste, sí, a Sergio Herrera, bueno, para
lo que
la
pasa, para lo que la pasa estirada, que ya ahí,
¿eh? No, al final el fallo ese no lo considero como fallo, digo, la mala suerte encima de Estupiñán, que yo creo que si no está ahí, que no va por ese,
si
balón,
no intenta
que va
ayudar,
portería,
sí, sí.
Yo creo que igual lo podría haber sacado Sergio Herrera.
Ya, pero al final Estupiñán es como el Chimi, lo que dice Yagoba. Si no juega así, no es Chimi. No es
sí, pero el Chimi ha cambiado, ¿eh? O sea, que Estupiñán creo que también puede...
Sí, pero esa falta la hemos repetido muchas veces. Esa falta la ha hecho Nacho Vidal este año mismo.
El año pasado en Oviedo la hizo.
En Oviedo, o sea, esa falta lateral en la que está el jugador de espaldas a la portería, que es la única que no tienes que hacer seguramente en todo el partido.
Roncaglia el otro día contra
sí,
el Español.
También,
es que al final...
A ver, yo creo que tampoco estamos dándole más cera a la que toca Estupiñán. Creo que se equivoca, creo que lo hemos comentado, al igual que creo que está siendo clave esta temporada de Osasuna, al igual que Nacho Vidal, y por eso nos estamos acordando tanto de él.
Yo de hecho, mandaba todas estas jugadas al Watford y seguido le hacía una oferta para quedarme con ese jugador, que creo que con 21 años tiene un potencial brutal.
Bueno, Estupiñán, de hecho, se le ha notado una evolución, una mejoría desde el primer partido de la temporada, y con este tipo de cosas yo creo que seguirá aprendiendo, le seguirán inculcando conceptos tanto Yagoba como Alquiza, y seguirá mejorando, y el Estupiñán de dentro de 10 jornadas espero que sea muchísimo mejor.
Salvando...
Es como el Clerc de cuando vino a Osasuna.
Claro, a mí me parece mucho mejor futbolista.
Mejor que Clerc, pero coincido.
Yo, salvando las distancias, si queréis, recordamos...
Centraba mejor Clerc, todo lo demás gana Estupiñán.
Sí, pero asistencias, goles, lleva ya Estupiñán en cuatro meses.
Para
más
mí le pegaba mejor Clerc al balón que...
Yo no comparo Clerc con Estupiñán, sino la evolución de Clerc cuando vino aquí, empezó a jugar de lateral, a cómo salió. La evolución, me refiero.
Yo, salvando las distancias, me gustaría recordar al Marcelo que llegó al Madrid con 21 años, que era un coladero atrás, y fijaros, no quiero decir que Estupiñán vaya a llegar ni mucho menos al nivel de Marcelo, pero quiero decir que con 21 años, un jugador de ese perfil tan ofensivo... por narices tiene que cometer errores en defensa, y si no es que no estaría en Osasuna, está claro.
Sí, Estupiñán tiene la evolución lógica de un chico de 21 años, como se prevé. Osasuna no tiene dinero para comprarlo, ni a Watford.
Por eso digo que igual es el momento ahora de apostar por él.
Era buen escaparate el otro día. Tiene calidad también, porque hizo una jugada, hizo una bicicleta y dejó sentado a Joao Félix y creo que a Coque. Los dejó sentados en mitad del campo. Que al final, que es un diamante en bruto, vamos. A mí me parece buenísimo.
A mí la verdad es que también me gusta. De un partido en el cual Osasuna pierde y que ya toca, lo primero, pensar en la Copa, que no sé si estamos con esto de que la Copa ha empezado muy tarde, no sé si estamos con muchas ganas de Copa, pero que es un partido importante en el cual mucha gente que no está teniendo minutos va a poder jugar, y que además tenemos, yo creo que el domingo, un partido que nos apetece mucho frente a la Real, frente a un equipazo que demostró frente al Barça que está jugando muy bien, y que además es un equipo al que yo creo que queremos ganar. Y a mí me da cierto miedo... Llevamos 23 puntos, que estamos muy bien, la verdad es que no esperábamos estar así, pero que como no queramos más, que nos podemos relajar un poco, ¿eh?
Yo creo que Osasuna va a seguir compitiendo bien en cada partido aquí a final de temporada, y echando un poco cuentas, a mí con 5 partidos más que ganemos, estamos en primera división, o sea que vamos a ir paso a paso, vamos a seguir disfrutando. Yo creo que el equipo en cada campo que ha salido ha dado la cara, para mí... Pese a lo que comentáis,
Bernabéu y Wanda, te lo pongo.
A mí el otro día en el Wanda, a mí Osasuna no me parece que hiciera mal partido.
No digo que haga mal partido, pero digo que ha estado por debajo de la media.
Mira, hay equipos, por ejemplo, tú ves el otro día el Levante en casa, que el Valencia en 15 minutos, no sé si le mete 3 o 4 goles. Yo veo ahora mismo impensable que a Osasuna le suceda. Ya no digo en casa, sino incluso fuera. O sea, creo que hay equipos, Eibar, Leganés, Español,
Celta,
con muchísima, o sea, el Alavés, no sé si he dicho, con muchísima peor dinámica de la que tiene ahora Osasuna. O sea que, bueno, yo creo que tenemos que seguir por el camino que vamos, y poco a poco, y disfrutando de esta vuelta primera, Alberto.
Javier, ¿la Copa te ocupa y te preocupa, o es más de partido amistoso para ver a los no habituales?
Pues yo creo que más bien va a ser eso, ¿no? Al final, si la Copa, si ganas esta semana a Lorca y luego entras en otra eliminatoria y te pones luego a disputar un partido en finales de enero contra un segunda o otro primera, pues al final sí que te motiva, ¿no? Digamos que ahora pues llega un momento en el que hay muchos jugadores que han estado tocados, que salen de lesión. No sé hasta qué punto, claro, podemos utilizar jugadores no habituales porque, bueno, pues algunos ya jugaron el otro día, otros a lo mejor hacen falta para el domingo contra la Real. No sé cómo lo va a afrontar Yagoba. Seguro que va a intentar poner un 11 de garantías, pero luego tampoco, por mucho equipo que sea de una categoría muy inferior, seguro que ahí no nos lo va a poner fácil nadie.
¿Os motiva, Julio, la
Copa? De todas maneras, en Copa sí que se puede tirar más del promesas.
Sí, pero al final tienes que tener 7 con ficha del 1 al 25, que es que ahora casi no tenemos ni para la Liga como para encima pensar en poner varios de promesas.
Nah, pero en Copa, por ejemplo, yo sí que tendría más miedo siendo del Español. Que el Español está metido en UEFA, en Copa, no sé qué, y fíjate dónde están.
Sí.
La Copa para disfrutarla y, bueno, al final es enero. La competición es enero.
Sí, sí. Ahí vas a saber. En enero juegas 3 eliminatorias.
Hasta dónde llegas y luego hasta mayo.
Yo creo que es buen escaparate para los menos habituales, entonces creo que es importante pasar esta eliminatoria. Creo ya después son esa doble partido.
Año la Copa es siempre a un partido menos la semifinal.
Bueno, pues hay que salvar esto y traer una noche de Copa partido único en el Sadar. Me da igual que sea un primero o
segundo.
Lo
que pasa es que mientras estén tantos equipos siempre te va a tocar con un rival de inferior categoría y siempre vas a jugar fuera, con lo
cual, a ver si nos toca otro primera, ¿no? Y...
primera creo que hasta finales en de enero no tocaría.
Ya. A mí la Copa, bueno, pues esta semana quedan dos partidos antes del parón navideño, si no me equivoco, ¿no? El partido contra el Lorca y luego viene la Real. La única puñeta es que es bastante lejos. Murcia está, sí, para tener partido jueves y domingo, pues es una tirada. ¿Qué ocurre? Que aunque la gestión del vestuario para mí está siendo bastante buena, sí que hay muchos jugadores que empiezan a contar bastante poco, ¿no? Pues los Lillo, Perea, no están, Juan Villar no están jugando mucho. Yo creo que es positivo echar el resto esta semana, lograr pasar la eliminatoria de Copa y a partir de enero, venga, pues vamos a ver si hay alguna eliminatoria más bonita y que jueguen los que menos están jugando para tener a todo el mundo enchufado y con ritmo, que pueden hacer falta en según qué momentos.
Es verdad que juegas miércoles, domingo, que juegas en Murcia, que el viaje...
Jueves, domingo,
que juegas en Murcia, que el viaje es largo, pero también es verdad que te quedan jueves, domingo y ya paran hasta ya el día 5, que con los Reyes Magos jugamos en vivo.
El problema es que el partido gordo es el del domingo, o sea, al final la Copa...
Creo que son capaces de jugar jueves, viajar viernes y domingo, Vienes de jugar el sábado.
Yo no sé cómo va a ir Osasuna a Murcia, pero luego hay que volver,
Pero de los que van el domingo, algunos no jugarán en
sí, pero
Lorca.
Por ejemplo está el caso Aridane. ¿Le vas a dar minutos? ¿Quieres que sea titular el domingo y va a ir sin jugar?
Yo creo que Aridane, ¿no? Si ha salido, está un poco justo el otro día.
Aridane es el que no puede jugar
si
jueves, domingo. David sí,
pero por eso digo, si lo vas a utilizar...
Bueno, igual
darle unos minutos para que entre con ritmo.
Minutos, igual, depende de cómo
lo que pasa es que es complicado también un cambio de un central para que juegue 20 minutos, no sé.
Yo el sábado lo vi a Aridane a un metro, que no estaba fuera de la convocatoria, pero estuve abajo. Y le pregunté, porque estaba hablando con gente de Atlético de Madrid y se echaba la mano atrás al muslo. Y se me acercó y le digo, Aridane, ¿estás para jugar? Y me hizo así con la cabeza, como que no. O sea que...
Nosotros una pausa.
En Lacturale queremos ayudarte. ¿Sabías que según los expertos, 8 de cada 10 personas no tomamos el calcio necesario? Por ello, desde Lacturale te recomendamos tomar 3 raciones de lácteos diarios de calidad cada día. Un vaso de leche Lacturale, un lactuyogur y un trozo de lactuqueso. Lacturale, sabe a salud. Saboréala.
55.119, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien?
Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, en calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, en Plaza Francisco de Navarra 4.
Este año toca el 55.119, el gordo de Navidad.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef del agua. Pinchos, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta. 948-210970.
¿Se puede saber qué haces?
Buscando nuestro coche por internet.
O sea...
perdiendo todas las horas del mundo buscando, quedando con el vendedor, papeleo.
¿Qué propone, si se puede saber?
Es Baldi, es auto, es Baldi Auto, Baldi Auto.
BaldiAuto.com, la mejor selección de coches de Navarra, y está en el polígono Mutilva, calle J, nave 19. Me has convencido, vamos a Baldi Auto.
Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
Que te escucho, que lo sepas que te escucho.
Si él escucha COPE, estás en el mejor sitio para estar informado y entretenido. El deporte se juega en COPE Navarra, con Alberto Sanz.
Saba, Javier, Julio, Jesús, muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos desahogado lo primero con el VAR. Creo que no va a ser la última vez que nos toque hablar, pero creo y confío que se va a ir mejorando, aunque creo que las quejas no van a servir de mucho más que para llenar horas de radio y páginas de periódico. Pero bueno, también es verdad que si el Barça lo hace, ¿cómo no te vas a quejar tú? A ver si por no quejarte luego no vas a recibir tu recompensa. Mañana, Mar Deporte, 3:25, aquí en COPE, con el banquillo del fútbol navarro.